Saludos a todos los que en este momento sintonizan Onda Madrid. Estamos a lunes, es un día en el que a nosotros nos gusta callejear por Madrid, nos gusta descubrir a madrileños por Madrid. Así que queremos que ustedes hoy escuchen a un taxista que es el protagonista de nuestros Madrileños por Madrid. ¿Y quién es la que nos acerca a este personaje? Pues Rosa de Lima.
Nuestro madrileño por Madrid de hoy es
Alberto Ruiz Checa. Es taxista desde hace 26 años. Empezó a los 20 mientras se sacaba la diplomatura en Relaciones Laborales, que le ha servido para poder asesorar a Teletaxi, la plataforma con la que trabaja. Nos recibe en su taxi un Toyota Corolla Sedán que le costó 28.000 euros. La licencia la adquirió cuando todavía se hablaba en pesetas. 13 millones. Actualmente están en 150.000 euros.
Hola.
Hola, buenos días.
Quería ir a Onda Madrid.
Muy bien. ¿Qué prefieres? ¿Que vayamos por la M30 o vamos por el centro de la ciudad?
Pues donde lo que sea más rápido.
Pues yo creo que ahora por la M30 vamos mejor.
Del tiempo que lleva dedicado al taxi, junto a la pandemia, el peor momento es ahora, porque dice que su competencia, los VTC, no respetan el reglamento.
Estamos muy descontentos porque no cumplen la normativa. Tenemos los problemas de que paran, estacionan y circulan por el carril bus taxi, que lo tienen terminantemente prohibido. Y bueno, Policía Municipal hace lo que puede. Ahora dicen que han creado un cuerpo especial para eso, pero vamos, yo no lo veo. Inspectores de la Comunidad de Madrid, pues hay pocos. Es verdad que cuando están ellos, por ejemplo en Atocha, no se paran.
Y es que los VTC solo pueden coger clientes con precita. Los taxistas pueden también hacerlo así.
¡Taxi!
O así. O mediante emisora, aunque lo de las operadoras ya es historia.
Necesitamos dos coches cercanos al aeropuerto con maletero grande.
En sus largas jornadas en el taxi, escucha la radio y pop español de los 80. Mientras vive de todo con los clientes, no ha llegado a ser testigo de una declaración de amor como la de desayuno con diamantes en un taxi.
Oli, estoy enamorado de ti.
¿Y qué?
¿Cómo que y qué? ¿Qué preguntas haces? Te quiero y me perteneces.
No, las personas no pertenecen a nadie.
Pero sí ha vivido el parto de una mujer que recogió en Majadahonda.
Una mujer, recuerdo que era peruana, y iba a Madrid, entrando en el Busbao, rompió aguas en el taxi. Iba al clínico y allí mismo tuvimos que echarnos a un lado y actuó una ambulancia.
O los momentos en que el olvido de un objeto hace que te reencuentres con tu cliente.
Una chica argentina en la T4, la dejé, se le dejó el iPhone olvidado atrás, que yo ni me había dado cuenta, sonó el teléfono, lo cogí, me dijo, por favor, que llevo media vida ahí en el teléfono y 6 meses de trabajo. Y nada, en cuanto a eso di la vuelta, se lo devolví y se puso a llorar.
Estos momentos compensan los de estrés, los insultos de otros conductores, situaciones como la que protagoniza Carmen Maura en la película Cómo ser infeliz y disfrutarlo. Un taxista ha dejado su taxi en doble fila porque había ido al baño y...
Va a estar el pito, señora. Vaya escándalo, vete.
Además de eso, no debe ser usted gilipollas.
Mire, señora, a mí por las buenas todo, ¿eh? Ahora por las malas se va a joder porque igual no me sale de los huevos mover el coche. ¿Cómo lo ve?
Pero ¿de qué huevos habla?
Alberto Ruiz Checa también ha tenido sus sustos. Recuerda a un cliente al que recogió una noche en Avenida de los Poblados.
Se puso agresivo porque no había otro camino nada más que ir recto, porque iba a una discoteca que en aquel entonces me parece que era el Baila Morena, ya no me acuerdo muy bien, pero era todo recto, no había opción a ningún tipo de itinerario distinto. Y empecé a decir que por ahí no era y tal, y dije, caballero, pues si es que no hay otra manera de ir.
También ha vivido una persecución cuando dos policías de la Secreta le dijeron que persiguiera otro coche. Ha llevado a famosos, pero es discreto, y hasta unos alemanes hasta Bonn. Fue su carrera más larga, 2.500 kilómetros. Pero la que recuerda con más cariño es esta, llevando a Málaga a un equipo médico que había venido a Madrid a salvarle la vida a un niño con problemas de corazón.
Tuve la suerte de que cuando acabaron no había AVE ni había nada y me los llevé con teletaxi a Málaga, al hospital de Málaga, y me fueron contando que le habían salvado la vida al niño y bueno, salió en la prensa y todo, fue bastante emotivo.
Alberto nació en la maternidad de O'Donnell, de padres madrileños y sus 4 abuelos también madrileños, es decir, 100% gato. Por eso su rincón favorito de Madrid está en los Jardines del Moro. Allí nos despedimos.
En la época en la que Madrid era Mairit, los musulmanes, que estaba todo Madrid rodeado por una muralla y se consideraba, Alfonso VI consideraba que Madrid era un sitio estratégico, fue con las tropas y un soldado subió con una daga por esa muralla cerca de la Almudena del Palacio Real, y de ahí viene lo de escaló como un gato, y de ahí viene que a los madrileños se les llame gato.
Ahí tenemos como primer protagonista de este lunes en este Madrileños por Madrid a un taxista que lleva muchos años ya al frente del volante. Por cierto, los madrileños, dice la Federación Profesional del Taxi, han presentado un informe y dicen que el 80% de madrileños utiliza este servicio público. Son las 6:12. Vamos ya con el tema que nos ha traído Mónica González. Vamos con él.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Tiene que ver con el bullying y las novatadas. Comienza el curso escolar, los miedos aparecen, las inseguridades, y todo por una de las mayores lacras sociales de nuestro país, que es el acoso escolar. Ese monstruo que dice Mónica que tiene mil caras y que deja a su paso muchas, pero que muchas víctimas. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
Hola, Nieves. Buenas tardes.
Pues cuéntanos, ¿qué es exactamente bullying? El bullying.
Bueno, pues el bullying es el maltrato, una forma de maltrato psicológico, verbal o físico, producido entre estudiantes de forma además reiterada, es decir, a lo largo del tiempo, dentro del aula o también en redes sociales, a través de algún tipo de aplicación o de WhatsApp o de Facebook, ese tipo de situaciones, y con la clara intención siempre de hacer daño a alguien. Es decir, tiene que haber una intención clara de hacer daño. A veces es verdad que uno de los acosos más duros que puede haber no solamente es ese, sino también, por ejemplo, el aislamiento, la marginación, dejar a ese niño, a esa niña cada vez más solo, ¿no? Que esté solito en el recreo, solita en el recreo, que nadie le hable. Hablamos también de burlas, de rumores, de bulos sobre la persona, sobre esa víctima. Robarle, por ejemplo, la mochila o la comida o el almuerzo, destruirle sus cosas, romperle cualquier cosa que lleve nueva, por ejemplo, hacerle lo que se llama la exclusión social, y ya, si tenemos que añadir a todo esto, ya agresiones físicas, golpes, palizas, bueno, en fin,
vaya,
amenazas. Entonces, el acoso escolar al final está en todos los lados. Puede ocurrir en cualquier momento, y debido a las redes sociales y a la proliferación de redes sociales y de Internet, también ya no se restringe a las horas lectivas, es decir, cuando ya están los chicos y las chicas en el colegio, sino también fuera de las aulas, debido, como digo, pues a que no solamente los chicos y las chicas se ven en el colegio o las extraescolares en una, por ejemplo, en un campo de baloncesto, en un campo de fútbol o durante las clases de extraescolares de inglés, sino también fuera de ellas debido a las redes sociales y esos grupos de WhatsApp que tienen los chavales.
Tenemos un invitado, pero antes quiero que me digas si solamente en esto del bullying tenemos que hablar de víctima y de acosador, o habría que hablar de otro tipo de actores que, en fin, propician que esto se dé.
Hay muchos actores, es decir, está la víctima, que es la que sufre, el acosador, que es el que provoca esa situación, o acosadores, pero es cierto que hay personajes que contribuyen a la normalización del acoso escolar. Por ejemplo, aquellas personas del entorno que guardan silencio, los que se callan, los que no actúan.
No puedo, ¿eh? Con el que se calla no, frente
puedo.
A una injusticia.
Yo tampoco
es que no,
puedo.
No.
Luego, los docentes y los adultos que desconocen la situación de las víctimas, bien sea.
¿Pero las ven?
Bueno, o bien por falta de implicación o por falta de comunicación. Puede ocurrir. Luego también aquellos padres que protegen a los hijos acosadores también forman parte de este actorado, ¿no? De este acoso escolar. Y luego también la sociedad sin valores, Nieves, donde prima antes la competitividad, la ley del más fuerte, antes que ayudar a tu compañero o compañera, ¿no? Y a esto ya se suma el sistema educativo, que todavía no aborda de manera adecuada el tema del acoso escolar, y que muchas veces las direcciones de los colegios, da igual que sean públicos, concertados que privados, lo que hacen es esconder, con perdón, la mierda debajo de la alfombra.
Exacto.
En vez de levantar la alfombra, sacudirla, sacar toda la luz y exponer todo
esto
a la
consejería.
Y que la víctima
no sea la que se tiene que ir habitualmente de ese centro escolar.
Efectivamente.
¿No? Enrique Pérez es presidente de la Asociación Española contra el Acoso Escolar. Nos acompaña. Hola, Enrique. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Enrique, estamos hablando de muchos niños, de muchos adolescentes. Son menos los casos que, en fin, que los medios damos a conocer. ¿Dónde está exactamente el problema? Situémosle en la realidad. ¿Hay muchos casos o son menos?
Bueno, pues hay muchísimos casos. De hecho, hace un mes y medio ha salido el último informe de la ONG Bullying Sin Fronteras, que dice que España es ya hoy día el país del mundo que tiene más incidencia de acoso escolar. Y ha superado en el último año y medio a México y a Estados Unidos. Eso es un dato que yo creo que es dramático. Pero al final pasa que se dan datos oficiales que son falsos, que en la punta del iceberg de los casos que son muy, muy graves y que al final llegan a, o bien, a inspección educativa o a judicializarse. Pero eso es la punta del iceberg. Si hacemos una media de los estudios que en los últimos 5 años, el de UNICEF, el de Save the Children, el de Amnistía y tal, en la media da que 1 de cada 4 lo sufre. Pero este informe último que digo, de hace mes y medio, dice que ya es el país del mundo que tiene más incidencia en acoso escolar porque se minimiza y se esconde.
Pero bueno, por favor, algo estamos haciendo mal por minimizarlo, por esconderlo. Tú tienes otro informe que creo que dice lo mismo. Sí,
de Bullying Sin Fronteras, por ejemplo, que también dice que 1 de cada 4 niños sufre acoso escolar, un 20% más que el año anterior. Hablamos también que hay una edad media actual del bullying que se restringe entre los 8 y los 13 años, aunque es verdad que últimamente ya hablamos, y la Fundación ANAR también en su último informe lo apunta, que lleva a sufrir este tipo de acoso escolar los chicos y chicas entre 11 y 12 años. Es decir, también son los que más sufren este tipo de situaciones. Luego, hablábamos hace un momento, Nieves, del tema de la gente que se queda en silencio y la que no actúa. Bueno, pues también 1 de cada 5 personas, es decir, casi más o menos el 50%, no solamente es que han presenciado bullying o acoso escolar, sino que se han mantenido al margen, se han quedado calladas. Solo el 15% de las víctimas se atreven a contárselo a familiares y profesores. 8 de cada 10 jóvenes sí que también han presenciado en alguna ocasión algún tipo de acoso escolar. Y como decíamos, 1 de cada 4 españoles aseguran que sus hijos además han sufrido bullying en el colegio. Y ya si hablamos de personas con discapacidad, pertenecientes a algún tipo de colectivo, como por ejemplo personas con personas LGTBI, las cifras se disparan, evidentemente. Eso ya por descontado. Desgraciadamente, como bien decía Enrique, la incidencia ha subido. Y el problema aquí es que hay muchos casos, muchísimos, es la punta del iceberg, porque debajo de ese iceberg hay una masa de gente que sufre diariamente y que no denuncia. El problema es que sin denuncias tampoco se puede atajar a veces el problema. Entonces, el problema es que los niños no cuentan a sus familias, a sus profesores, lo que les ocurre por miedo, por vergüenza, para no sentirse marginados aún más. Y eso es una pescadilla que se muerde la cola.
Enrique, porque estamos hablando del diferente, pero a veces el diferente es el que lleva gafas en una clase donde nadie lleva gafas, es el más listo, a lo mejor, de la clase, al final, para el bullying no hay, todo vale, ¿no?
Es que no hay ningún perfil. De hecho, se acosa al que está en el foco del grupo porque es diferente de lo normativo. O sea, si una clase, por ejemplo, la gente es deportista, pero a alguien le gusta el ajedrez, pues está en el foco. Pero también al contrario. O sea, es que cualquier niño puede sufrir bullying si se dan las circunstancias concretas. Lo que sí quería es en cuanto a la definición, porque creo que a veces no se es muy preciso.
Venga.
Es cualquier forma de maltrato, pero ¿qué pasa? ¿En el aula? No, sino en cualquier espacio del centro escolar, sea el patio, sea el comedor, sea el gimnasio, sea el autobús o incluso en el perímetro cercano, porque el centro tiene la guardia y custodia de los menores, o sea, en cualquier espacio del centro escolar. Después también es importante decir en lo de la reiteración, que a veces es una trampa. Si pasa 3 o más veces, ya es acoso escolar, porque empieza a ser sistemático contra el mismo niño o niña. Si pasa 1 vez, puede ser puntual. Vale, de acuerdo. 2 veces, casual. Pero 3 veces, ya es acoso escolar, diga San Juan lo que diga, porque empieza a ser ya algo sistemático. Y ahí está el peligro, la anticipación. Cuando ese niño ya anticipa que mañana de nuevo sufre maltrato y empieza la ansiedad, un continuo estado de alerta y el principio de entrada en un estado de indefensión aprendida. Y de ahí hacia arriba, Nieves, ya entramos en autolesiones, estrés postraumático e ideación suicida. Y algo más todavía también quiero decir, que a veces cuando se habla de que sea intencional, pero es que realmente cualquier proceso de acoso, cuando es algo sistemático, ya es intencional per se, porque el que lo hace es porque obtiene un beneficio en hacerlo, si no, no lo haría. O sea, que no hay que demostrar tampoco que haya una intención de hacer daño, porque incluso puede ser que no haya conciencia del daño, pero el maltrato está ocurriendo en ese momento.
Exacto.
O sea, que cualquier proceso de maltrato, si ocurre tres o más veces en cualquier espacio del centro escolar, ya es acoso escolar por definición.
Bien. Teniendo eso claro, yo quiero saber, el colegio, el entorno, ¿qué hacen desde los centros escolares? Porque lo están viendo, el niño sí. al que le quitan la merienda permanentemente, al niño que le rompen la mochila, al niño que
lo
siempre
aíslan.
Está aislado y solito, en fin.
A ver, no lo suficiente, es decir, los centros escolares, lejos de que estos chicos y chicas acosados se encuentren apoyo, realmente todo lo contrario, se sienten abandonados por ella en la mayoría de las ocasiones. También los profesores no siempre responden correctamente, porque no porque tengan a lo mejor falta de interés, sino por falta de herramientas. Es decir, no tienen la adecuada formación en el acoso escolar, ya en los últimos años más, en el último año sobre todo, pero es cierto que es necesario tutorías donde se hable de este tema. Hace falta también que la mayoría de los centros controlen si falta o no falta la persona, si aprueba o suspende el alumno. De repente un alumno brillante que comienza a suspender, eso también tiene que dar una señal, ¿no?, de que a ese niño le pasa algo, porque a veces esas señales repercute emocionalmente, como bien decía Enrique, al pequeño o a la pequeña, y puede ser por un problema en casa, que puede ser que a lo mejor esté sufriendo violencia de género, algún tipo de abuso en su casa, pero también puede ser por un acoso escolar. Entonces, esas tutorías podrían detectar. También hay cursos ahora en la Comunidad de Madrid con agentes tutores que se dedican no solamente a hablar de violencia de género o a detectar o a prevenir la violencia de género y las bandas juveniles, ¿no?, para evitar que entren. También se habla del acoso escolar y esos agentes tutores que son policías locales de nuestra Comunidad de Madrid, lo que hacen precisamente es poner sobre la mesa a los chavales que el acoso escolar es una forma de comunicarse completamente ajena, es decir, aparte que es ilegal, es ilícito, es inmoral y es una forma de destruir la personalidad y la forma de ser de alguien que, como decía Enrique, ¿por qué? Porque no es normativo, es decir, tú llevas gafas y el resto no, porque tú te pertenezcas a un grupo que juega al ajedrez y el otro no, es decir, por algo distinto, por ser
el diferente.
Y curiosamente con los años los diferentes son los que triunfan o son los que tienen, luego son los que más son admirados, ¿no?, desgraciadamente. ¿Y qué ocurre también, aparte de lo que decía Enrique, que el bullying no solamente es lo que ocurre dentro del centro escolar en cualquier ámbito, también cuando se desplaza a las redes sociales y a esos grupos de WhatsApp donde de alguna manera se organizan para provocar y para organizar peleas y amenazas, también eso es bullying.
También. Quería Enrique Pérez, presidente de la Asociación Española contra el Acoso Escolar, ¿hay algún síntoma que nos pueda decir que nuestro hijo realmente está pasándolo mal, que está siendo objeto de bullying?
Sí hay síntomas, pero sería importante decir que si hay síntomas y si ya se puede ver o detectar, es que ese maltrato ya lleva ocurriendo mucho tiempo, eso es lo primero. El principal síntoma sería un cambio en el comportamiento normal de tu hijo. Por ejemplo, si es muy tímido, de pronto se vuelve disruptivo, se vuelve muy nervioso o al contrario. Pero desde ahí hay otros muchos indicios también de ello, ¿no? Pues como antes comentaba Mónica, por ejemplo, que bajen sus notas, que de pronto tenga ansiedad, que de pronto de forma anticipatoria tenga alguna somatización, pues que le duele la tripa, la cabeza, porque realmente le duele, porque está anticipando la sensación de maltrato que le va a ocurrir. Lo que sí quería decir también es que cualquier padre o madre puede saber si su hijo sufre acoso escolar con un test de incidencia gratuito que tenemos en la página web, que de forma rápida, inmediata y anónima, cualquier padre o madre con su hijo al lado, con su hija, se sienta y con el té le va a decir si está en verde, que es que no hay acoso, si está en naranja, que hay algún episodio, o si está en rojo, que hay que intervenir rápidamente. Entendamos, Nieves, también que el tiempo es precioso en cualquier proceso de acoso, porque como es sumatorio en la gota a gota, que llena el vaso, y es incremental, que esto es lo importante, que es que en cualquier momento un suceso de especial intensidad puede rebosar el vaso. De forma que hay que intervenir rápidamente en cuanto hay cualquier indicio,
o sea,
de maltrato.
No podemos demorarnos porque a lo mejor va la vida de nuestro hijo, ¿no?, en ello.
Claro, exactamente. Y también decir que AEPAE este año cumple su 20 aniversario y ha sacado una campaña para cualquier colegio de España, en cualquier pueblo, que se pueda apuntar para recibir de forma gratuita charlas de alto impacto que hacemos en la campaña Todos Pintamos Contra el Bullying. O sea, cualquier colegio, cualquier profesor que quiera acceder a estas charlas, que son online, son de alto impacto y que generan realmente un cambio en el clima interno del grupo. O sea, cualquier colegio puede hacerlo. En Todos Pintamos Contra el Bullying.
Todos Pintamos Contra el Bullying.
Quisiera comentar una cosa,
claro,
referente
adelante
a lo que estábamos hablando, que cuando ya el menor ya no puede más, se termina suicidando. Y eso, en nuestro país, el año 2022, tengo aquí los datos, 75 menores de edad fallecieron debido al suicidio, debido a ese acoso escolar. Por lo tanto,
o sea, siempre estaba el acoso ahí.
El acoso.
Detrás,
eran víctimas de bullying. De hecho, los niños y niñas víctimas de bullying tienen 2,55 veces más riesgo de intentar suicidarse que los demás niños. Por lo tanto, 75 niños fallecieron en el año, como digo, 2022. 22 niños más que en 2021. O sea, que va increciendo, desgraciadamente. Por lo tanto, ojo con estas cosas. Hay que atajarlas pronto. Los padres tenemos que estar ojo a visor, el colegio también, desde las administraciones y la Consejería de Educación también, y esto no es una broma. Hay que visibilizar el acoso escolar, porque lo que no se nombra no existe.
O sea, visibilizar lo que estamos haciendo, pero ¿qué más se puede hacer? Os pido a los dos que hagáis el ejercicio de saber cómo se puede prevenir, Enrique.
Pues haciendo un plan nacional para la prevención del acoso escolar. De hecho, nuestra asociación tiene ya un plan nacional que funciona y que reduce la incidencia en un 56% y en un 95% víctimas severas. Es un plan propio de la asociación que ya se ha implementado en 132 colegios. Pero desde lo público, pues no hay intención de hacer un plan nacional. Y también quería decir algo que ya sé que quizás no es políticamente correcto, pero en AEPAE no lo somos, decimos la verdad como es, ¿no? Que un teléfono público de ayuda está muy bien, pero si al final es un recurso de derivación, es como no tener nada. Me refiero al teléfono de ANAR, que es un teléfono que hace una gran labor en protección a la infancia. Pero en acoso escolar, es un al final lo que hace es que deriva a otras asociaciones. De hecho, AEPAE es un recurso de derivación de esa fundación que recibe más de 1 millón de euros y AEPAE 0 euros de subvención pública. O sea, quiero decir que al final un teléfono público no puede ser dar una serie de directrices administrativas de un proceso que no funciona al emplear un protocolo que tiene una trampa legal, Nieves, y esto es muy importante denunciarlo.
¿Sí?
Que dice el protocolo que sea confidencial, pero no especifica el que no debe serlo nunca para los implicados, porque tienen derecho de saber cómo se hace el protocolo, cómo se implementa, si se aportan realmente las pruebas documentales que aporta la familia, si se minimiza o no. Bueno, pues cualquier familia no tiene acceso a ese protocolo, no lo tiene, con la excusa de que dice que es confidencial. Con lo cual, si se abre uno de cada 10 casos, se abre sesgado y llega a institución educativa sesgado, con lo cual se desestima. Ahí está la trampa en cuanto a la incidencia, Nieves, que el propio proceso, o sea, el propio sistema se protege a sí mismo. Ya sé que suena duro escucharlo, Nieves, pero es que si no reconocemos un problema no se puede arreglar.
No se puede arreglar. Enrique, ¿nos puedes recordar otra vez la página donde entrar en contacto con la asociación?
Sí, es www.aepae.es, es de A Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, www.aepae.es. Tienen un test de incidencia gratuito, anónimo, pueden hacerlo en cualquier momento a su hijo. Y aparte también el que cualquier familia que esté en el AMPA que hable con su colegio porque pueda acceder a estas charlas gratuitas online de alto impacto en la campaña Todos Pintamos Contra el Bullying.
Gracias, Enrique. Ojalá esto se escuche mucho en podcast y llegue a cuanta más gente mejor. Enrique Pérez, presidente de AEPAE, muchísimas gracias. Un abrazo. Nos quedamos con www.aepae.es. Ahí lo hemos anotado. Sí. ¿Qué decimos por último, Mónica?
Yo añadiría varias cosas. Incorporar la educación emocional a temprana edad en los centros escolares. Es decir, la educación, la inteligencia emocional es clave. Mi hija ahora está en 3 años en primero, infantil. Y van a tratar este tema ya con 3 años. Es importantísimo. Tratarlo en los medios de comunicación como este programa, como Madrid Directo, que cada vez que tenemos la oportunidad lo tratamos. Sensibilización de difusión masiva en campañas a nivel nacional y sobre todo fomentar en nuestras casas papás y mamás, abuelos, abuelas, cualquier persona que nos esté escuchando y que tenga pequeños alrededor, fomentar los valores, fomentar el respeto, la tolerancia, decir no al acoso, no al maltrato,
ayudar al niño al que le estén acosando, que no te quedes callado.
Efectivamente, decirlo, que crear ese ambiente y ese vínculo de confianza para que cualquier niño o niña vaya a su adulto de referencia y diga, papá, mamá, tío, tía, abuelo, abuela, me pasa esto. Y que no tenga miedo, porque el que tiene que tener miedo es el acosador, no la víctima.
Bien dicho. Pues gracias, Mónica González. Hoy hemos tratado el bullying, son las 6:30. Hacemos un alto en este camino y rápidamente nos vamos a la casa encendida y a las noticias con sonido.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
Si recibes una llamada de teléfono no verificado y te piden que te instales una aplicación, no sigas las indicaciones que te den ni instales nada en tu dispositivo. Por regla general, son aplicaciones maliciosas para extraer información. Bloquea los números de teléfono que consideres sospechosos.
¿Sabías que la música puede salvar vidas? El próximo viernes 27 de septiembre acude al concierto solidario de música soul que Fundación Recover organiza en la Sala Morocco y contribuye a reducir la desnutrición infantil en África subsahariana. Compra ya tus entradas en Entradium. Y si no puedes acudir, adquiere tu entrada para la Fila Cero.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Ibermúsica. La mejor música clásica. Filarmónica de Viena. Gustavo Dudamel. Klaus Makela. Janine Jansen. Royal Concertgebouw. Abónate a Ibermúsica y disfruta las mejores orquestas, solistas y directores del mundo. Entra en ibermusica.es y abónate a la nueva temporada.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy se abre Vallecas en el partido de la onda. Desde las 8:30 te contamos el Rayo Vallecano, Osasuna. ¿Será el debut de James Rodríguez ante su afición? Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues recuperamos esta forma de andar por Madrid callejeando. Hoy Madrid Directo nos trasladamos a uno de los referentes culturales de la capital. Hablo de la Casa Encendida. Así que hoy recorremos sus instalaciones y conocemos algunos de los secretos de este edificio de más de 100 años que incluso ha acogido alguna edición de la Fashion Week. Así que, Pilar Rivera, saludos, buenas tardes.
Pues mimetizada con la historia y con el arte, ¿qué tal, Nieves? Buenas tardes. En este céntrico espacio, en pleno barrio castizo de Lavapiés, un espacio abierto, un espacio dinámico, un edificio más que centenario y hoy, desde hace 20 años, un referente, sin duda, cultural muy consolidado. Pablo Verástegui es el director de la Casa Encendida. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y estamos en el auditorio, que además tiene mucha historia, Pablo.
Sí, sí. Bueno, yo no estaba en aquellos momentos, pero este es el subsuelo de la antigua Casa de Empeños. Y aquí esto ha sido desde refugio durante la guerra, pero también durante la época en que fueron los almacenes del Monte de Empeños. Era donde se guardaban en filas muy bien ordenaditas todas las pertenencias que los vecinos y vecinas dejaban aquí en depósito para obtener su crédito. Y contaban los vecinos en un programa de radio que hicimos hace algunos años cómo veían a través de las ventanas, que ahora están cerradas porque tenemos también un cine y tenemos una sala de exposiciones, cómo veían, por ejemplo, las máquinas de coser, todas bien alineadas, todos los productos que las personas empeñaban estaban aquí a la vista de todos los vecinos.
Bueno, vamos a ir recorriendo con Pablo Verástegui, el director de la Casa Encendida, Nieves, este maravilloso edificio que ha sabido consolidar lo que es un proyecto cultural muy interesante, abierto a todos. Sí, sociocultural, efectivamente, Pablo. Vamos a iniciar camino de estas escaleras, aquí tendríamos anecdotario para una hora.
Sí, estas son muy curiosas. Estamos subiendo unas escaleras de madera que comunican la planta menos uno, el auditorio, al patio, que es un espacio central del edificio, por supuesto.
Donde suena la música, ahora descubriremos qué es.
Suena una percusión cubana, que no se nos ha colado, es un espectáculo en el que estamos trabajando. Pero hay una anécdota muy bonita, que yo también he conocido recientemente, sobre estas escaleras, en el que en aquella época los directivos de las cajas de ahorro vivían en el mismo edificio. Y entonces una persona que trabajaba para la hija del director de esta caja de ahorros de Madrid, y que es una de las primeras de Madrid y de Empeños, pues el día de su novia, ella se llamaba Gertrudis y él se llamaba Ángel. Ángel contaba en un programa de radio que hicimos aquí desde nuestro laboratorio de radio cómo la vio bajar vestida de novia, guapísima, y que vino aquí a recogerla para llevarla a la parroquia San Lorenzo, que está aquí muy cerquita.
Bueno, seguimos subiendo escaleras. Pablo, vamos a acceder a este patio, del que de luego daremos pues más referencia y contaremos algunos secretos. Muy bien. Y accedemos a este patio donde están ensayando.
¿Qué pasa? A ver. Bueno, se escucha ahí un taconeo. Enseguida regresamos, Pilar Rivera, pero antes vuelve con nosotros el arquitecto Elu Moreno. Así que te saludamos, Elu, y te damos la enhorabuena por esa bebé que ya ha cumplido 3 meses.
Hola.
¿No?
Sí, muchas gracias. Una bebé de 3 meses ya, justo, sí, sí. Así bueno, que nada, muy contentos.
Pues enhorabuena, y lo primero, antes de nada, ¿qué nos puedes decir a nivel arquitectónico, ¿no?, de la Casa Encendida?
Pues sí, como bien estaba contando Pilar, la Casa Encendida, que es un referente de la vida cultural, se encuentra en un edificio de estilo neomudéjar que proyectó el arquitecto Fernando Arbós y Tremantí.
¿Sí?
Y que efectivamente ya tiene más de 100 años, y es que se empezó a construir en 1911 y se terminó al año siguiente, en 1912, aunque se inauguró un año más tarde, en el 1913. Pero vamos, que se construyó muy rapidito, muy rapidito. Así que muchas veces lo que decimos es justo lo contrario, ¿verdad? Empezó... Sí. Y tardó 20 años, 30...
Eso
no, pues
es.
Aquí en menos de un año o en un año escaso se construyó, ya te digo que se inauguró un año después, en 1913. Y como estabais contando, pues era la primera sucursal, o la segunda, de hecho, de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, lo que todos conocíamos como Caja Madrid. Y precisamente por eso se la conoció, por el edificio se le conocía como El Monte o la Casa de Empeños.
Claro,
y es que ese Monte de Piedad es lo que quería decir, eso que nos estaban contando, pues era a lo que se dedicaban. Es un edificio que, aunque no está declarado monumento, está protegido por planeamiento por su valor histórico artístico. Y después, lo más reciente es la restauración a la que se llevó a cabo pues a principio de este siglo, entre 1999 y 2002, que corrió a cargo del arquitecto Carlos Manzano, y que lo que hizo fue llevar una rehabilitación en la que mantuvo intacta la esencia del edificio para poder acoger lo que hoy en día podemos ver de la Casa Encendida, ese centro dedicado a todo tipo de contenidos multidisciplinares, artísticos, claro, y medioambientales, claro, que pertenece a la Fundación Caja Madrid.
Bueno, has dicho que el arquitecto planteó el edificio en estilo mudéjar, pero no sé si esto era lo habitual.
Bueno, el neomudéjar, es verdad que muchas veces nos sale ese neo delante, neomudéjar, neoclásico,
mucho,
mucho. Y es que, bueno, sí, eso sí que es heredero de su época, esa revisión de esos estilos más antiguos sí que es muy típico del final del 19 y principios del 20. Lo que no era tan habitual era utilizar ese neomudéjar para edificios bancarios, y por eso fue una novedad que introdujo Ferrando Arbós a la hora de construir esta sucursal de la Caja Madrid. Mm-hmm. Lo que sí que era muy popular el neomudéjar era en otro tipo de edificios. No sé, Nieves, si lo vas a adivinar.
A lo mejor donde uno se jugaba la vida, ¿no? Un torero, ¿no?
Algunos, sí, sí. Los que estaban abajo de luces.
Exacto.
Pues en las plazas de toros, fíjate, se hizo prácticamente, ya no popular, sino casi obligatorio, que todas las que se levantaban se hacían en este estilo neomudéjar. Y es que la primera que lo hizo fue la Plaza de Goya. Hoy ya no existe esta plaza, en 1874, que era la Plaza de Madrid, pero que luego fue sustituida por la de las Ventas, que también es en estilo neomudéjar. Y entonces, a partir de entonces, todas las que se iban construyendo en España, pues era el estilo que utilizaban.
Bien.
¿Y qué es lo más característico de este estilo neomudéjar? Pues
bien,
sobre todo,
bien,
el uso del ladrillo. Uh-huh. El uso del ladrillo. Aunque aquí el arquitecto Arbós utilizó una combinación de ladrillo visto y granito, que yo creo que era la forma de decirles a los directivos del banco de, oye, mira, que el ladrillo es un material más...
más barato, ¿no? Asequible.
Sí, vamos a decir, pero mira, os estoy poniendo ladrillo para que veáis que esto es un banco, ¿no? Vamos a decir. Y nada, pues el edificio tenía tres plantas, además de la azotea y un sótano, y estaba organizado, como bien estaba contando Pilar, en torno a un patio central y dos torreones laterales. La planta baja estaba reservada a las oficinas, como no puede ser de otra forma, y como también contaba Pilar, en las superiores no había solo oficinas, sino que también había viviendas para jefes y algunos empleados. Y un aspecto también importante del edificio era otra novedad, que era el uso del hierro en la arquitectura, y que empezaba a utilizarse en estos años, y en este proyecto en concreto está usado en las vigas que forman los forjados de los pisos.
Y también
muchas más cosas, pero esto es lo más importante que podemos contar.
Pues, Elu, te hemos recuperado, así que gracias. Volvemos otra vez un abrazo fuerte. Y nosotros dejábamos a Pilar en el patio de la Casa Encendida, donde se estaba desarrollando el ensayo de uno de los espectáculos que estrena esta semana este céntrico centro cultural. Así que, Pilar, adelante, adelante, adelante.
¿Qué tal, Nieves? Hola de nuevo. Es el sonido, es la percusión del grupo Egilá, que en este momento está rematando sus ensayos en el patio de la Casa Encendida, a cuyo director Pablo Verástegui agradecemos que nos atienda de nuevo. Un patio también que esconde mucha, mucha, mucha historia, ¿no?
Sí, realmente el patio es el eje de la casa, el corazón de la casa. Ahora mismo estamos ensayando un espectáculo del Festival IDEM, que es un festival de artes escénicas que que tenemos durante esta semana. Este espectáculo se presenta el miércoles, por si alguien se quiere acercar. Y hablabas de historia porque en este patio tenemos un conjunto de antiguos luminosos, de comercios del barrio Lavapiés, que conforme se van cerrando, hay un colectivo de la ciudad que se llama Paco Graco, que recupera esos carteles y los estamos colocando en el patio.
Vamos a verlos, vamos a tratar, Nieves, de leerte alguno de ellos, porque la verdad es que son curiosos, son de otra época completamente, ¿no? Gonza Sport, Almacenes Gema.
Sí, sí, y al mismo tiempo también tenemos como esos nuevos madrileños, ¿no? De otras nacionalidades, chinas, árabes, que también ya han estado en el barrio y también son negocios que han abierto y han cerrado, ¿no?
Pablo, pasado, el de la casa encendida, presente, el que estamos escuchando en directo, y también futuro, porque hay muchas ideas, ¿no?
Claro, estamos aquí repensando cómo la casa encendida se puede proyectar en los próximos 20 años, ya lleva 21 años de vida, y entonces, por ejemplo, este patio va a jugar un papel que creemos muy importante en esta nueva reconfiguración de espacios que estamos haciendo en la casa encendida. Queremos convertirlo en una plaza pública, realmente que sea un espacio que todos los ciudadanos, todos los vecinos y vecinas lo hagan como suyo.
De todos y para todos.
Exactamente.
Pablo Verástegui, director de la Casa Encendida, un placer, muchísimas gracias. Tendremos ocasión, sin duda, de hablar largo y tendido sobre este magnífico proyecto cultural.
Muchísimas gracias a vosotras.
Bueno, pues nos quedamos en directo, Nieves, si te
muy
parece.
Bien.
Con lo que está sucediendo en este momento en este patio de la Casa Encendida, un centro vivo del siglo XXI que desde luego nos invita a traspasar sus puertas, a no quedarse en las puertas y a disfrutar de todo el arte que hay aquí dentro.
Pues hasta aquí la Casa Encendida, gracias, te dejamos en muy buena compañía y nosotros vamos directamente al final del programa. Pues hoy doy las buenas tardes en este programa de lunes a Luis Gutiérrez Serantes. Luis, ¿qué tal? Porque hoy comenzamos, mira,
ahí está,
con el sonido de este músculo.
Sí, sí, es un músculo, claro.
Sí.
Estamos escuchando el corazón. Uh-huh. Y el corazón emite ese sonido que estamos escuchando cuando se cierran y se abren las válvulas cardíacas.
Sí, me da un poco de grimilla.
A mí no.
A ti no, eres médico.
Si es que estamos vivos.
Claro,
por eso.
Claro.
Mira, hay un chiste muy malo que dice, uno le llevan a la UBI, y entonces hay uno que lleva mucho tiempo en la UBI,
¿sí?
y le dice uno al otro, mira, ¿ves ese aparatito que hay ahí?
Sí.
Y que emite un ruido, pa, pa. Dice, como se pare, hazlo tú con la boca porque viene un tío y te empieza a dar golpes en el pecho que tú no veas. Es un chiste muy malo. Pero bueno,
pero
ahí está.
Bueno,
hoy
está
es el día
bien.
De la cardiología, ¿sí? Intervencionista. ¿Y qué es esto de la cardiología intervencionista? Bueno, pues son unos médicos, es una subespecialización de la cardiología, que lo que hacen es que a través de unas guías, de unos catéteres que introducen a través de las venas y de las arterias, pueden repararnos nuestro corazón. Esto es una auténtica maravilla. Y claro, pueden solucionarte un problema de un infarto agudo de miocardio, pueden solucionarte una obstrucción de una arteria, el cambio de una válvula cardíaca, cerrar un conducto interventricular o interauricular. O sea, hacen auténticas maravillas. Y hay un cantante, el cantante colombiano Maluma, que junto a Nego do Borel cantaron al corazón.
Tú me partiste el corazón.
Se presta mucho el corazón a que cantemos al corazón, ¿no?
Claro, sí.
Pero dime, ¿tenemos datos de quién fue el primer cardiólogo intervencionista?
Sí, fue un médico alemán, el médico Andreas Grundzig, realizando la primera angioplastia, es decir, colocar un stent en el Hospital Universitario de Zúrich el 16 de septiembre del año 1977, es decir, hace 47 años.
Fíjate,
y por este motivo se eligió el 16 de septiembre como Día de la Cardiología Intervencionista.
Porque cambió todo, claro.
Claro, cambió todo y porque...
Y dio una segunda oportunidad a mucha gente,
a
¿no?
A muchísima gente, sin duda, salvó muchísimas, muchísimas vidas. En España se calcula que se colocan 90.000 stent al año.
Uf.
El stent es ese muellecito, como todo el mundo dice, que cuando una persona tiene una obstrucción se le coloca en 20 minutos y se ve, es muy bonito verlo, como de no pasar la sangre, cuando te colocan el stent, se ve pasar rápidamente el flujo de sangre.
Perdóname una curiosidad, ¿el stent es para toda la vida o hay que renovarlos?
Los stents a veces, se restenosa, ¿no? Y se obstruye por uno y por otro cada vez menos porque ya desde hace años se está poniendo con medicación el stent y se produce menos restenosis, pero a veces hay que volver a intervenir al paciente, ¿no?
Ya.
Y desde el año 1977 muchas personas relevantes han sido sometidas a un procedimiento de cardiología intervencionista. Por ejemplo,
¿sí?
Santa Teresa de Calcuta. Y Teresa de Calcuta, su trayectoria...
No recordaba yo.
Sí, su trayectoria vital la llevó a convertirse en uno de los personajes más reconocidos de la Iglesia Católica en su historia reciente y a recibir, además de un gran número de reconocimientos civiles y religiosos, el Premio Nobel de la Paz en el año 1979 en reconocimiento a su labor humanitaria y caritativa con los indigentes del mundo.
Era maravillosa, ¿eh? Vino a España, tuve la oportunidad de entrevistarla, daba un amor y un cariño. Sí. Saber que has estado con una santa, ¿no?
Sí, o sea, esta es, era tan bajita.
Sí, era bajita, es verdad.
Bueno, ahora nos
pero grande. Sí, no, sí. No se notaba que era bajita porque era tan grande.
Ahora vamos a escuchar unos cortes de un médico español que le hizo una intervención, ¿no? Uh-huh. Claro, estamos en el año 1991 y Santa Teresa de Calcuta fue intervenida por el médico español Carlos Macaya. Carlos Macaya junto a una doctora mexicana. Y así relataba el cardiólogo intervencionista español cómo el sacerdote de cabecera de la santa, un sacerdote de Carolina del Norte, le bendijo las manos antes de la intervención.
A partir de ahí se inició lo que fue pues, la bendición en concreto de mis manos, ¿no? Entonces eso pues, realmente fue una cosa que me impresionó mucho.
No me extraña, ¿no?
Sin duda, ¿no? Que te bendigan las manos, ¿no?
Claro, ya te predispone a decir, caray, que no puedo fallar, ¿no?
Sin duda, ¿no? Bueno, ¿y en qué situación se encontraba el corazón de la santa? Mira, lo relata también el doctor Macaya.
Pues nos encontramos tenía el stent que se había implantado 2 años antes en Estados Unidos, estaba bien, pero que le había progresado la enfermedad en 2 arterias, donde se le colocaron, pues le colocamos 2 stents de pequeño calibre, puesto que las arterias coronarias eran de pequeño tamaño y sin ningún tipo de problema.
Claro.
Lógicamente, pues, pequeño tamaño, porque su estatura
era pequeñita.
Por eso el doctor Macaya. Sí. Pero el doctor Macaya también nos relata lo positivo que fue la intervención.
La madre Teresa salió afortunadamente bien de la intervención y sobrevivió unos años y falleció pues más tarde, falleció en el año 1997. Otras enfermedades que tenía. Ella, aparte de su dolencia, su problema cardiológico, tenía las fiebres palúdicas.
Caray, sí. Se le juntaron varias cosas,
¿no? Falleció realmente por las complicaciones del paludismo, ¿eh?
Ah,
por lo
amigo.
Y fallecía a los 87 años de edad el 5 de septiembre del año 1997. Y ahora vamos a recordar un cantante que nació en Palma de Mallorca.
Música, claro.
Sí, claro, pero de corazón gallego, triunfador en los años 60, 70 de los años pasados con los Brincos.
Madre mía, es que lo ha hecho todo.
Sí, sí. Mira. Y le canta al corazón también, ¿eh? Viejo corazón.
Pongas terco y déjame curarte las heridas. Corazón, déjate llevar.
Además, ¿no sufrió también un infarto?
Claro. Juan Pardo sufrió un infarto agudo de miocardio el 23 de mayo del 2017. Se solucionó el problema mediante una angioplastia coronaria.
¿Mira?
Para colocarle un stent, ¿no?
Bien.
Y se recuperó realmente fenomenal. Claro, y la pregunta que nos podemos hacer, ¿y los deportistas?
Eso, los deportistas también, veo yo que...
Tienen problemas,
sí.
Un portero de fútbol. Tuvo un serio problema.
Reconocido,
¿eh? Sí, Iker Casillas. Casillas, el 1 de mayo del año 2019, hace ya 5 años, bueno, pues volvió a nacer ese día porque el futbolista sufrió un infarto de miocardio mientras entrenaba con el Oporto club en el que estaba entonces y tuvo en vilo a toda su familia, amigos y fans durante un día hasta que finalmente despertó y comenzó su nueva vida. Mira, hay un doctor, el doctor José González Pérez, que es especialista en medicina deportiva y muchos años jefe de los servicios médicos del Atlético de Madrid, y nos explica la importancia del diagnóstico rápido del infarto agudo de miocardio.
La suerte que ha tenido Iker Casillas no es ni más ni menos que ha tenido una prontitud enorme en el tratamiento que le han aplicado. Es decir, que rápidamente los médicos del Oporto se han dado cuenta de la urgencia y no han dudado ni un solo momento dónde llevarle ni a qué hora. Es decir, rápidamente lo han hecho para evitar males mayores.
Pues fíjate qué importancia tiene el diagnóstico precoz.
El diagnóstico precoz.
Sí, señor.
¿Quieres que nos vayamos con música a tope?
Sí, señor, que nos ponga el corazón.
Pues venga, a tope, corazón a tope, mira.
Mike Jagger, quizás.
Sí.
Mike Jagger, que también sufrió del corazón.
Exactamente, ¿verdad? Este le tuvieron que cambiar una válvula. Una válvula.
Esto ya es más gordo.
Muy mayorcito estaba ya, con 76 años. Y ahí le tienes.
Sí,
cantando,
señor.
Saltando, brincando. Mike Jagger, cardiología intervencionista. Una maravilla.
Pues gracias, doctor Luis Gutiérrez Serantes, con las noticias con sonido. Nosotros les decimos hasta mañana, cuiden de su corazón. Adiós, amigos. My heart is black. I see my red door, I must have it into black.